Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Señorita Snorkel, acuda a caja 2. ¿Qué digo a caja 2? ¿A caja 3? ¿Qué es esto que temporada ya es? ¿La 74?
Pues en cronológicamente es la tercera, ¿no? Porque es el tercer
Estamos
año.
Estamos en la nueva ola. Sí, la nueva Norma Duval.
Nos toca la ola que fue en Navidad, ¿no?
Hija, yo que sé.
Nos toca ahora la ola del COVID que fue en Navidad, que creo que fue la peor y la más sanguinaria.
Yo ya estoy completamente desubicada. Yo ya he decidido huir hacia adelante.
Estamos desubicadas y nos empeñamos en atestiguarlo semana a semana en este podcast.
Con todos vudús, aquí estamos.
Pues sí, bienvenida, Pérez, un año más.
¿Quién nos lo iba a decir?
Cumplimos 2 años, no hicimos nada.
Es más.
Ni lo celebramos, ni nada.
Mañana cumplo yo 35.
Vaya.
9 de septiembre, 9 del 9, como la canción
nerviosa
de Mecano. El 9 de septiembre.
Es verdad, era así.
Era así totalmente.
Igual que decían, nos damos un vexo a la luz del flexo, pues ¿por qué no?
¿Por qué no? Pues no paramos de cumplir y por ello tenemos una pequeña celebración porque hoy no estamos solas, aunque no haya invitada en el título de este podcast.
Sí, porque ya es un poco tradicional arrancar solas, ¿no?
No estamos solas, estamos...
Con ellas.
Con ellas.
Podéis notarlo.
No son Magdalena de Gorrales, son ¿Quién? Cariño Vuelta a los Orígenes.
Sí, porque hemos
simpática
dicho...
Simpática rosquilla.
Primer episodio de la nueva temporada. ¿Qué podemos hacer? Pues claramente...
Están un poco pegadas porque hace calor.
Ya, sí, todavía hace calor. Y claramente estos son nuestras espinacas y nosotros somos Popeye y Olivia, con la diferencia de que Olivia la dibujabas haciendo un palito y a nosotros nos tenías que hacer sendos círculos. Quizá concéntricos.
Esferas infinitas. Pues bueno, sí, que estamos cogiendo fuerzas porque se viene. Sí. Se viene un episodio...
Hombre, este...
Aclamado por la crítica incluso antes de salir.
Nos habéis preguntado mucho por nuestra experiencia ya larga, profunda, ancha, pantagruélica, diría yo, con nuestra mejor amiga, que siempre está convocada aquí.
¿Cómo está? ¿Cómo está la rosquilla?
Ya, la verdad es que no sé si han cambiado la fórmula o es que nosotras las hemos cogido con ganas. A ver.
Yo es que hacía millones de años que no comía una simpática rosquilla.
Ya, igual. Es que claro.
Me cambié a la Tierra del Sabor, sí, que es la marca de buen producto castellano leonés.
Pues no sé si esto viene con tierra, pero sabor...
Muchísimo.
Vamos, un día.
Qué bien le queda, como diría Carlos Ríos, ultraprocesado.
¿Carlos Ríos quién coño es?
Es el del Real Fooder, que le encanta culpabilizar a la gente que come simpáticas rosquillas.
Pues que no nos vea, cariño.
Bueno, vamos allá. Vamos a hablar de ansiedad, vamos a hablar de cómo hemos sufrido, experimentado, aprendido a vivir con ella. Y como hoy es una fecha muy especial, por primera vez, y sin que sirva de precedente...
¡Ay, madre!
Voy a citar a una persona que no soy yo.
¡Ay, madre!
Se trata ni más ni menos de Beatriz Serrano.
Uy, claro, casi.
Claro,
te has trasladado lo justo,
poquito,
lo justo,
solo
el apellido.
Porque al final malites estamos todas. Sí. Y aquí quien más, quien menos ha tenido que lidiar en algún momento de su vida con la ansiedad. Entonces ella pispa subía, pues a finales de agosto, no me acuerdo cuándo, un post con una piscinilla de que habría estado ya de vacaciones. Y escribía lo siguiente, que procedo a leer, está en su Instagram, y dice así. Existía una figura en la antigua Roma que siempre ha despertado en mí fascinación. Un hombre encargado de colocarse detrás de los generales que desfilaban tras una importante victoria para repetirles la frase, recuerda que solo eres un hombre. Este característico aguafiestas tenía su función, pretendía, mediante su frasecita, que los generales no incurriesen en una soberbia desmedida e intentasen, animados por la adrenalina que debían provocar todas esas batallas ganadas, creerse dioses e intentar adquirir más poder. Hoy me he dado cuenta de que mi ansiedad funciona un poco así. Es como tener detrás de mí a un aguafiestas en los mejores y en los peores momentos, dándome la toña y recordándome todo lo que en la vida puede salir mal. ¡Qué estupidez esa de los romanos de querer ser dioses y cuánto habremos heredado de ellos! ¡Cuantísima presión para estos pobres animales de dos patas! Precisamente, lo mejor de ser un mero mortal es esta ligereza cada vez que te metes en el agua, este atontamiento con la segunda copa de vino y esta sensación de futilidad que me permite darme la vuelta y decirle al aguafiestas que quizás tiene a otro al que destrozarle la velada. Recuerda que yo solo soy un hombre, o mejor dicho, una mujer. Una mujer disfrutando de sus únicos 4 días libres seguidos de este verano tan raro. Y bueno, pues ¿por qué no decirlo? Me ha parecido una primera imagen, un primer punto de partida bastante adecuado. Tú, querida amiga Enrique, tienes ese hombre. ¿Quién es ese hombre que te aguafiestas?
¿Quién es ese hombre del Partido Popular que me mira y me hace sentir mujer, mujer de telenovela, como cantaba Fabio McNamara? No, yo iba a decir que...
Claramente la ansiedad es un hombre del Partido Popular.
Claro. Claramente la imagen también me viene bien porque yo me veo mucho con la faldita pretoriana.
Así pretoriana apretada.
Recatada, ¿no? Por encima de la rodilla, pero me veo yo con esas... ¿Cómo es? La falda de... Con
esas, no sé cómo se llama, listas, la de tablas.
O, sí, tablas, o, bueno, de multiplicar. Mi relación con mi ansiedad ha sido... O sea, antes de darte a conocer cual Paco Lobatón en Quién Sabe Dónde... ¿quién
Confesiones
es ese,
con Carlos Carnicero.
¿Quién es ese hombre? Para mí ha sido, o sea, lo más complicado ha sido darme cuenta de que no estaba viviendo un momento chona del diario de Patricia. Recordemos ese momento de la gloriosa historia de España en el que Chona acudió al diario de Patricia.
Programa venerado, sí, en este vuestro podcast.
Y que le pusieron una foto de su hermana perdida y ahora reencontrada y dijo, pero si esa soy yo... Y creo que era Sandra, ¿no?
Sí.
Era Sandra la que la estaba intentando, con todas sus mejores artes, llevarla al ánimo de que esa no era ella, no era Chona, era su hermana Pepa. Y Chona, obstinada, ella decía, no, a mí no me engañas, esa soy yo. E incluso decía cosas como que, bueno, que sí, ella antes estaba más gorda, porque claramente la señora tenía un cuerpo distinto. Esa soy yo. Y no hubo quien la sacara de ese error. Pues a mí con mi ansiedad me pasaba lo mismo. Yo me giraba, o ni me giraba, ¿no? Yo escuchaba esa voz y decía, Chona, esa eres tú, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha costado es distinguir, ¿no? Disociar a la ansiedad de mi propio curso de pensamiento. Uh-huh. O sea, ¿dónde acaba mi mente, ese órgano que está intentando adaptarse, sobrevivir en un sentido primario, hacer las cosas pues lo mejor posible, ¿no? Relacionarse con los demás? ¿Y dónde empieza una parte patológica de ese cerebro, que es el que tiene los niveles de las alarmas, pues ni tiene niveles, siempre está en alerta. Entonces, identificar eso es lo que a mí más me ha costado. Una vez que he sido más o menos capaz, no siempre soy capaz, porque a veces es demasiado, ¿no? El torrente de que te llega, te arrastra, cual lo imposible. Cual Naomi Watts en lo imposible. Entonces, si consigo identificarlo...
O como el huracán Ida, al que mandamos un fuerte saludo, aunque bueno, poca broma, porque al final ha provocado muchos destrozos.
¡Ay, madre! Pero, bueno, todas las idas suelen provocar muchos destrozos, claro.
Yo lo dije, arrasó en Madrid, prepárate Luisiana.
Pues eso, que si consigo identificar, ahora me doy la vuelta y digo, ¿pero usted quién es?
¿Quién es? Soy yo. ¿Te vienes a buscar tu paz mental?
Pues sí, porque ahora he pasado de Chona a la mujer de ¿usted quién es? Seguimos en el diario de Patricia, ¿no? Ese imago mundi de quiénes somos los españoles. Y sí que soy capaz a veces de decirle, ¿pero usted quién es? Déjeme en paz y girarme y seguir a lo mío. A veces me doy la vuelta, pero no puedo evitar que eso que me ha dicho... siga dando vueltas cual
siga
hámster.
Siga aquí esperándote, claro. Que tu dulce boca rode por su piel.
Y hay veces que, pues, simplemente es tal la ansiedad, ¿no? La presión propiamente dicha a la que estoy sometido por algo no estrictamente interno mío, ¿no? Pues algo laboral, lo que sea, ¿no? Las cosas malas que pasan en la vida también, porque pasan cosas malas, y es evidente que vamos a tener ansiedad frente a esas cosas. Porque eso es una cosa que a mí me gustaría quedar que quede claro.
Poquito a poco, cariño. Termina antes de ello.
Es que
no nos metas una subordinada.
No salí yo ansiosa, viva ya, por decirlo todo. Eso, que, en cualquier caso, lograr identificarla, para mí es más complicado que... pasar de ella o lidiar con ella, eso es.
Yo antes de continuar y antes de que metas una nueva subordinada, quería decir una cosa muy importante a nuestros oyentes. Hoy, vamos a hablar de la ansiedad, pero que quede muy claro, queridas apigas, que aquí somos usuarias.
Sí.
Aquí hemos experimentado la ansiedad y vamos a hablar de ella en primera persona. No somos expertas, no somos psicólogas, no somos ni siquiera coach emocionales. No nos hemos hecho cursos, simplemente hemos vivido con ella. Por lo tanto, creo que es importante decir esto. Querida amiga oyenta, si por lo que fuere te sientes identificada con lo que vamos a decir, te abrimos los ojos como, de nuevo, Amenábar.
Sí.
No te quedes ahí y no te autodiagnostiques y te quedes tranquilita.
Y si los otros...
¡Úsanos!
Y si los otros... los que están a tu alrededor...
Explícame tu tesis.
Si no es que los que están a tu alrededor también necesitan ayuda, pues... recomiéndales puedo hablar, pero también recomiéndales el número de un buen psicólogo.
Efectivamente, es decir, nosotros vamos a hablar de lo que nosotros hemos sentido, lo que nosotros hemos aprendido y lo que nosotros hemos sufrido con la ansiedad. Si de repente te abrimos los ojos, vuelvo a citar a Alejandro, no te quedes, no te conformes con nosotras, cariño. No.
Ve mar adentro.
Un fuerte aplauso. A ver, Bardem, ganador de un Oscar.
¿Venimos este año? ¿Cómo venimos, guapa?
Bueno, es que se nos nota el descansito. Bueno, una vez dicho él y yo, si hemos hablado de ansiedad es porque un tema que tarde o temprano teníamos que tocar, pero es que yo este verano me he vuelto viral.
¿Otra vez?
Yo no paro, pero concretamente...
¿No serás tú la quinta ola? La cepa delta.
La cepa delta.
Látigo cepa.
La cepeda delta. Ahí casi no ha entrado, no ha entrado.
Casi, casi.
Bueno, me han sacado informativos Telecinco y todo. No será porque yo conozco al community manager, probablemente.
¿Quién sabe?
Pero un día estaba yo ansiosa, porque a mí me pasa un poco lo que tú has contado, yo lo comparto completamente. Yo he pasado muchos años de mi vida... probablemente 10 o 12, sabiendo que no estaba bien, pero no sabía por qué. Ni sabía expresarlo, y lo peor de todo es que me lo guardaba para mí, no hablaba con nadie de ese malestar que yo sentía, porque creía que era algo que solo me estaba pasando a mí, que nadie me iba a poder entender, y que además eran todos mis rayadas mentales, y que la que estaba mal era yo, y era yo la que tenía que hacer el esfuerzo de acoplarme a lo que estaba bien.
Para compensar todo eso, pues ahora un episodio semanal de nuestros traumas, cariño.
Entonces, yo empecé a ponerle nombre a ello cuando empecé a ir a terapia. Una pregunta que me hacen mucho cuando hablo de ansiedad en mis redes sociales. Me siento muy identificada con lo que dices. ¿Y cómo lidias con ello? Pues cariño, para mí la terapia fue fundamental. Desde el primer psicólogo que me salió mal, tan mal no me salió si ya me ayudó a ponerle nombre a lo que me estaba pasando, que era la ansiedad generalizada. Existen dos tipos. A lo mejor son 27, ya os recuerdo que no somos experts. Pero bueno, vamos a bajar al nivel básico total. Existen dos tipos de ansiedad. La ansiedad innata, intrínseca, que todo ser viviente tiene, incluidos los animalitos, no sé, las plantas, no sé, no soy vegana.
La gata Nancy, te digo yo que sí.
Que es un instinto, que es la ansiedad es muy necesaria para nuestra supervivencia, puesto que nos avisa de que hay un peligro y nos activa muchísimo, nos pone en alerta para poder reaccionar. Por ejemplo, si tú vas por el bosque, vas ahí, por ejemplo, en Asturias, yo este verano, digo, ay, me encanta a mí un paseo, senderismo, voy para allá y voy, plim, 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 vamos a parar aquí a comer bocata, plim, 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 y de repente, porque estas cosas pasan, aparece un oso de 2 metros.
Un oso de 2 metros, pues un sueño hecho realidad para mí, cariño. A ver si me aparecen a mí no en el bosque, en el hot.
Pues automáticamente sientes ansiedad. Es la reacción de tu cuerpo que te dice, cariño, espabila que este señor te va... Bueno, que señor, o no, ¿por qué no va a ser un señor? Que este ser que ha aparecido aquí te va a comer. Tienes que reaccionar, tienes que hacer algo. Puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal, pero esa cosa que tú sientes que te dice, venga, cariño, venga, arriba, 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 que te matas, viva. Eso es la ansiedad. Y eso es normal y está bien y nos salva la vida, literalmente.
Forma parte de la asistencia.
Es decir, no podemos lidiar con esa ansiedad. ¿Qué pasa? Que luego hay señoras, como yo, como tú, como muchas de nosotras, que generan ese mismo estado de alerta en situaciones tan cotidianas como me ha llegado un mail. Y de repente, venga, cariño, que te mueres, que te mueres, que te mueres, quiero que luchas contra él, te va a matar, te va a matar. Y sientes exactamente lo mismo y claro, te quedas completamente bloqueada, uh-huh, completamente exhausta, y eso 27 veces al día, porque en el día te generas 27 amenazas con las que reaccionas de manera completamente exagerada, entiéndaseme el término, que es que no es que nosotros elijamos reaccionar así. Y digamos que eso es lo que más o menos, y si eso se mantiene en el tiempo, es lo que se llamaría ansiedad generalizada. Entonces yo, bueno, te dejo intervenir mientras yo me preparo lo que viene a continuación.
Pues mira,
si tienes algo que añadir, si no, ¿no?
Yo no, sigo. Sí. O sea, retomo lo que iba a decir antes, que es que yo el primero, cometemos el error naif de pensar que gestionar la ansiedad significa eliminarla. Uh-huh. O sea, que gestionar la ansiedad, o sea, que superar un problema de ansiedad significa estar zen, ¿no? Todas las 24 horas.
Es que literalmente las únicas personas que no tienen ansiedad son las que están, dos puntos, muertas.
Ya, bueno, o los monjes budistas estos que ya se ponen a flotar, bueno,
¿no? Algunos sustillos que se llevan.
Cuando se les destiñe las estas naranjas, ¿no? Las túnicas naranjas.
Caerá el sudor porque son calvas, total. Mm. Esa gente tiene que sudar y destiñe, el sudor a mí destiñe, me da mucha ansiedad, sí, por ejemplo.
Entonces, cuando una se pone manos a la obra y aprende a convivir con su ansiedad, la cuestión no es llegar a un estado en el que tú pasas los días sin que los días pasen por ti. Es decir, que estás como muerta en vida y todo lo que haces lo haces automáticamente.
De hecho, perdona que te interrumpa, cuando peor he estado yo en las épocas, porque yo cuando he tenido... O sea, yo tengo momentos de ansiedad, por ejemplo, voy por la calle, pienso cualquier cosa o veo cualquier cosa y hay 15 minutos que estoy alterada, pero luego también te pongo épocas de ansiedad, que pueden ser una semana, dos semanas, y eso es lo chungo. Y precisamente cuanto más en el tiempo se me extiende la ansiedad, más voy tendiendo hacia la apatía. Ya, es como me voy dejando vegetal yo a mí misma, que nada me afecte ni para lo bueno ni para lo malo, sí, y me voy quedando...
Estás, te pones en como los ordenadores antiguos que se ponían en modo... ¿Cómo era? En modo...
Modo suspender.
De, o... error de errores, ¿no? Modo minimización de errores o algo así. Esto algún informatique, por favor, que nos lo diga en los comentarios. Sí, o sea, yo pues cometí el error después de mi primera temporada con el psicólogo de decir, pues bueno, estoy curada.
De temporadas también. Los Soprano.
Voy a empezar la tercera ahora justo, o sea que perfecto, cariño, perfecto. Claro, cometí el error eso de decir, pues bueno, ahora estoy curada, pues ya voy a ser una persona feliz, cabal.
Para siempre.
Y que a quien las cosas le van a afectar lo justo. Pues no, cariñe.
De todas formas, es un error que cometemos, creo que todos los que hemos ido a terapia. Que vamos la primera vez, y claro, la primera vez que vas, todo es nuevo, todo es maravilloso, sí, todas las piezas empiezan a encajar, y dices, pues ya está, salí de aquí, arreglado. Y de repente, ante el primer imprevisto, o ante el primer resbalón, o ante el primer lo que sea, se te viene el mundo encima dos veces. Una, por lo que te ha pasado, y dos, por la presión de, pero si yo estaba bien, ¿cómo voy a estar aquí otra vez en la
te
mierda?
Te sientes un juguete roto, como Joselito. la cuestión es que, precisamente además, cuando he retomado sucesivas temporadas con el psicólogo, la cuestión no es huir de la ansiedad. O sea, no se trata de que si detectas que tu cuerpo y tu mente empiezan, ¿no?, a ponerse en alerta, te abstraigas hacia otra cosa. Al contrario, mi psicólogo me enseñaba a abrazar la ansiedad. O sea, a decirle, hola cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Has
pasa,
venido.
Pasa. ¿Quieres un donete? Sí, claro. Sí. Uy, uy, pero uy, bueno, ¿qué ha pasado?
Borrad esto como los Men in Black. ¡Puf!
¿Quieres una simpática rasquilla?
Ahora, la respuesta a esa pregunta siempre
pues voy
es
allá.
Sí, coma, por. Claro, abrazar la ansiedad, que es una bonita imagen, ¿no?, mental, quiere decir que si esa emoción te está proporcionando alguna información, pues que esa información puede serte útil e incluso productiva, ¿no? Uh-huh. A lo mejor por no ponerle términos que pueden confundirse con lo económico, pues una útil, ¿no? nutritiva puede estar indicando...
Nutritiva me encanta.
Sí, al contrario que los ultraprocesados, ¿no? Entonces, esa ansiedad, a lo mejor, pues en el caso de un oso de 2 metros que se te aparezca, es útil, pero también si una persona te genera ese sentimiento y estás viendo que es de una manera gratuita, ¿no? Que pues te está indicando que pues a lo mejor esa relación, por lo que sea, tiene que cambiar o tiene que desaparecer.
Totalmente.
Entonces, no cometáis el error que cometió ya por vosotros el Enrique de hace unos años.
Y que lo cometeremos mil veces
y lo
más.
Cometeremos y no pasa nada.
Para eso estamos.
Pensar que la ansiedad...
Estamos para fallar porque
puede,
lo que es follar...
Que la ansiedad puede desaparecer. ¿Sabes? Que la ansiedad puede ser una cosa como del pasado. Porque como yo, además, sí que ciertas cosas que creo haber ya dejado en el pasado, o sea, que ya muy mal me tengo que ver como para volver a ciertos patrones, yo entendí que la ansiedad era uno de ellos, ¿sabes? Uh-huh. Porque cuando sales de una depresión o cuando trabajas en tu autoestima por primera vez en tu vida, hay cosas que de verdad ya cambian.
Sí.
Ya cambian de manera, digamos, estable, ¿no? Que las integras. Entonces, para mí... fue muy duro comprender que la ansiedad no era una cosa de ellas. De hecho, a mí me diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada mientras estaba en mi segunda terapia psicológica, una psiquiatra de la Seguridad Social. O sea que fue cuando yo se supone que estaba mejor que años antes, ¿no? Entonces, combinar eso a mí sí que me costó un poco.
Y luego también es muy difícil, como yo decía antes, es muy difícil expresarlo. Y es muy difícil pensar que lo que te está pasando es suficiente como para ir al médico. O sea, ya os digo que yo estuve ahí, calculo que 10 o 12 años. Es que no lo sé, yo no recuerdo la primera vez que tuve síntomas de ansiedad, porque los tuve de tan pequeña, que es que yo crecí creyendo que yo era así. Porque yo, o sea, por el trabajo que he hecho en terapia, creo que mi primer ataque de ansiedad lo tuve con 9 años. Entonces, mi personalidad y mi crecimiento ha estado completamente ligado a los síntomas de la ansiedad. Por lo tanto, yo confundía los síntomas con mi personalidad.
Sí, eras tú. Esa eres tú.
O sea, yo era una persona que tendía, que le gustaba mucho estar con gente, pero luego de repente quería estar sola. Yo era una persona que se apuntaba a un bombardeo, pero luego de repente le daba miedo y quería rajarse. Yo era una persona que le gustaban mucho los tíos y era más cerda que Peppa Pig.
Coño.
Pero a la hora de la verdad se sentía súper incómoda. O sea, era esta manera de lidiar con las cosas que yo pensaba que era yo. Y que cuando, gracias a la terapia, pues vas viendo ciertas cosas y vas trabajando ciertas cosas y le vas poniendo nombre a ciertas cosas, te das cuenta de que no eres tú, que tú sí eres la que le encanta estar con gente, la que le encanta apuntarse a planes y la que le encanta restregarse contra los penes de las personas, porque bueno, ¿por qué no? Esa otra cosa que te pone en conflicto, esa es la ansiedad. Esos pensamientos, porque si a ti te encanta rastregarte por un pene y cuando lo tienes delante te entra el miedo, ¿por qué? ¿De dónde viene ese miedo? ¿De dónde viene ese conflicto? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues eso es lo que hay que trabajar en terapia, como tú muy bien dices, no para curar, entre comillas, tu ansiedad, sino para primero identificarla, que creo que es muy difícil identificar qué eres tú y qué es tu ansiedad, sobre todo cuando llevas muchos años con ella. Segundo, para abrazarla, para entender que aunque eso no eres tú, sí forma parte de ti y sí aparece en ciertos momentos y tienes que seguir adelante con ello. Y tercero, y por qué no, porque a veces se puede, y yo he experimentado un cambio brutal en el último año, gestionarla. Es decir, que aparezca la ansiedad y que tú digas, ah, vale, ha pasado esto, pues sé que tengo que darle esto. O sea, igual que se te aparece y dices, ah, vale, tengo fiebre, pues sé que... paracetamol. O sea, en algunos momentos sí se puede gestionar la ansiedad y sí que puedes transitar por ella y salir prácticamente indemne.
Sí, integrarla como una emoción más, quiero decir. Uno no puede vivir sin alegría, sin miedo, sin ninguna de esas emociones básicas que tenemos todos. Entonces, la ansiedad debe dialogar con todas ellas y contigo misma, claro.
Y volviendo al momento en el que fui viral...
Sí.
Y por el que todavía a día de hoy, a pesar que lo hice casi prácticamente hace un mes, sigo recibiendo mensajes de muchísima gente que me dice, me siento muy identificada con lo que has dicho, ¿qué tengo que hacer? Que es, bueno, es en parte por lo que también me gustaría hablar de ello en el podcast. Hubo una semana de agosto que yo estuve un poco malite, desde la ansiedad hablando, Y estaba en el coche con mis padres, tenía que pasar 2 horas en el coche sí o sí, y se me ocurrió decir, ¿por qué no hago una lista? O sea, como yo ahora mismo estoy experimentando un montón de cosas y sé que todas estas cosas son síntomas de la ansiedad, pero ahora mismo no puedo con ellas, me están venciendo. ¿Por qué? Como manera de distraerme y de soportar estas 2 horas de viaje en coche con mis padres, con los que no puedo hablar de mi ansiedad, porque ya sé que no, y he perdido esa batalla. ¿Por qué no hago una lista de todas esas cosas que yo siento y que experimento y que siento como muy reales? Que esa es otra, que cuando estás en un estás en un momento de ansiedad, lo que piensas lo ves como muy real y te atrapa y muchas veces no te deja salir de
ahí.
No
existe otra cosa. Ese escenario se convierte en la absoluta realidad.
Y hice pues una lista larga que procedo a leer, que titulé así, señales que me avisan a mí, porque esto creo que también necesita ser recalcado, que me pase a mí personalmente no quiere decir que sea generalizado, y que coincidamos en alguna no quiere decir que tú tengas un trastorno de ansiedad generalizada. Señales que me avisan a mí de que estoy pasando una etapa de ansiedad.
Mientras lees yo, como
Adolai. Un sencillo.
Como simpáticas rosquillas.
Eso, otra vez he dicho la palabra prohibida.
Casi, cariño.
Voy a ella. La primera que puse, hago más veces pis. Esta fue para mí un antes y después descubrir que esas etapas en las que voy muchísimo al baño me indican que tengo ansiedad. Muy fuerte, pero es así. Me sientan fatal los cambios de planes. O sea, si hemos quedado el sábado y de repente todo el viernes me dices, cariño, lo cambiamos para el domingo, como yo esté malite, me voy a poner como una mona.
Yo eso lo he vivido un poco. Por tu parte.
Ah, sí, pues puede ser perfectamente.
Sí, a veces eres, o sea, no, joder, yo no diría, pues yo qué sé, estricta y tal, desagradable, pero se nota que esa improvisación, hombre, a veces lo entiendo, ¿no? Si nos organizamos para trabajar, porque esto ya es un trabajo, pero a veces que quedamos y te cambias y noto que te perturba.
Pues es que lo sé, que como esté malite eso, es como que necesito que las cosas estén cuadriculadas, que estén bajo control. Que al final, claro, a mí la ansiedad lo que me convierte es en una persona controladora y perfeccionista. Prefiero estar sola, aunque me caiga genial el resto de gente. Por ejemplo, que me hayáis invitado a un plan, que con vosotros estoy muy a gusto, pero yo os diga, no voy. No. Pues probablemente esté malite. Como peor y más cantidades.
Yo esto me estoy sintiendo ahora mismo visto, observado.
Tomo peores decisiones porque la mayoría de ellas se toman de manera impulsiva. Decisiones de las que luego me arrepiento. Pero bueno, así soy yo. Siguiente. Odio mi físico. O sea, qué bonito es estar en un proceso de ansiedad chungo, mirarse al espejo y decir, Dios mío, ¿qué es esto? ¿A ti eso te pasa? ¿Proyectas ahí en tu cuerpo lo mal que estás, el malestar que sientes por dentro?
Algo peor. No me veo. No me veo. Me miro en el espejo y no proceso que estoy ahí. No como un vampiro, quiero decir. es una manera de hablar. Pero no me veo. O sea, no existo. Mi escape de la ansiedad es desaparecer. Entonces, existo lo mínimo e imprescindible, pues, para ver que pues no estás muy despeinado o no te has puesto mal la camisa al botón. Eso, existo simplemente ahí.
Uso más el móvil, porque el móvil al final pues es como una tragaperras, que te distrae y te da...
Tiene colorines
y te da sensaciones buenas constantemente, con lo cual es normal que cuando estoy en un momento de malestar busque cualquier satisfacción que esté al alcance de mi mano, nunca mejor dicho. Me cuesta concentrarme mucho, incluso para trabajar. Yo soy una persona que de verdad es un don, te lo juro. O sea, yo me concentro para trabajar en el peor ambiente.
Sí.
Puedo trabajar, tengo esa capacidad. Cuando no puedo, ya sé que es un síntoma de que tengo ansiedad. Este para mí es súper importante. Para mí este es, no me apetece ver películas o leer. O sea, ver películas y leer es uno de mis mayores hobbies y algo que me apetece siempre. Siempre hay una película que quiero ver y siempre hay un libro que quiero ver. Cuando no me apetece ver una película, de esto que digo, voy a ponerme una película a ver si me animo un poco, y hay algo dentro de mí que me dice, no quiero, porque mi ansiedad habla así, porque es un bebé, un poco bebé.
Sí.
Con los libros igual, eso ya para mí es un claro síntoma de malitez.
Sí, yo ahí coincido, porque me ha pasado a veces de esto que estás nervioso por cualquier cosa y me pongo una película por distraerme, a los 3 minutos la paro y pongo otra porque digo, no me está gustando, estoy en gorila. Cualquier cosa que pase digo, no, pongo otra. Acabo viendo los 4 primeros minutos de 5 películas hasta que me frustro tanto que digo, cariño, es que no son las películas, eres tú. O sea que apaga Filmin, log out.
Apaga y vámonos.
Y cálmate, guapa.
A ver, ¿dónde estaba yo? No me apetece hacer ejercicio. A ver, esto lo voy a puntualizar. En general, de manera general, sin necesidad de por medio, no me apetece hacer ejercicio. Pero hay una cosa que yo sé y que es mi motivación para hacer ejercicio. La sensación tan buena que tengo cuando termino.
Claro.
O sea, cuando termino de hacer ejercicio, de verdad que siento una satisfacción, una comodidad con mi cuerpo, que es lo que me motiva a hacer ejercicio.
Y que
cuando ni siquiera eso me vale como satisfacción... Mm. Es que sé que tengo ansiedad.
Es que y la endorfina también es una cosa química, o sea, que no sale de la nada, no es una proyección que tú haces, es una cosa completamente física. Te diré yo que ahora, que por primera vez en mi vida, cosa sorprendente, pero estoy lesionado y no puedo hacer deporte, estoy como una mona, como una mona. No pensaba yo de mí mismo que era una persona... A la que le venía tan bien, ¿no? Que mi mood era más el de, pues me quedo en el sofá, que a gusto estoy. Pues estoy como una mona que me subo por las paredes.
Yo es que, aunque puedo entender que haya mucha gente que no se lo crea, porque tenemos en nuestra cabeza la idea de persona deportista o persona que hace ejercicio asociada
delgada.
Con un determinado cuerpo, yo llevo 7 años ininterrumpidamente haciendo actividad física. No crossfit, por eso no se nota tanto en mi cuerpo, pero salir a caminar, pilates, yoga, que es lo que mejor me va a mí, luego a veces de vez en cuando pues un poquito de Patrick Jordán, un poquito de musculación, un poquito de no sé qué, antes que iba al gimnasio pues hacía clases gap, step, cosas más así, ahora desde que en el gimnasio hay que usar mascarilla la verdad es que me apetece cero porque me ahogo viva, pero no paro de hacer cosas en mi casa y es que yo ya no concibo mi vida sin la actividad física porque es, o sea, noto muchísimo. Además es cuestión de hacer 2 días seguidos. El primero cuesta, el segundo ya encuentras la satisfacción. Y de verdad que mi cuerpo lo nota y lo agradece muchísimo. Esta que viene para mí es la más importante, sinceramente.
Se viene.
Estoy muy cansada aunque haya dormido bien. Para mí esta es la gran losa de la persona con ansiedad. O sea, yo expresar a la gente de mi alrededor estoy muy cansada y que la gente de tu alrededor te llame vaga. Pero si has dormido, pero es que siempre estás cansada... pero es que tendrías que tener más actividad, pero es que, o sea, que no crean mi cansancio, para mí ha sido uno de mis mayores, no sé ni cómo expresarlo, mis mayores darse contra un muro,
sí.
Porque de verdad que cuando tengo ansiedad, el cansancio es, no lo puedo ni expresar con palabras, es absoluto,
sí,
es absoluto, o sea, es cansancio de, no puedo hacer nada, pero tengo que hacer un montón de cosas,
claro.
Porque tampoco puedes decir, pues me cojo, además... que cuando estás con mucha ansiedad, el cansancio físico tampoco es que te ayude. O sea, no necesitas estar en la cama. Necesitas parar tu puta cabeza que te está haciendo trabajar a tanto, con tanto estrés y con tanta presión y a tanta rapidez, que es lo que te está agotando. Y yo, ese agotamiento de la ansiedad, para mí es... el peor síntoma.
Sí. Claro, es que estar alerta a ese nivel... Las 24/7 es agotador.
Te destroza.
Agotador. O sea, es enervante, es muy difícil de gestionar. Cualquier cosa es un mundo, cualquier cosa literal, o sea, bajar a por lo que sea, interactuar con las personas, todo es un mundo. Y claro, tampoco es algo que tú le puedas dar una justificación que sea fácilmente comprensible para los demás, ¿no? Lo que tú dices, que al final. Ese agotamiento emocional uno no lo puede poner de excusa, ¿no? Casi ni para sí mismo.
A veces eso para mí piensas... ha sido lo más duro también, y este consejo os lo doy completamente gratis, que a mí me ha costado, os lo juro, años entender esto, que el cansancio emocional, el cansancio que me provoca la ansiedad, no se cura descansando. O sea, no se cura diciendo, pues esta tarde me quedo en la cama leyendo... o viendo películas, que evidentemente no puedo porque si tengo ansiedad no voy a querer leer ni ver películas, me voy a frustrar más y eso va a empeorar. sino que se cura frenando tu cabeza. O sea, no que se cura, sino que se pasa frenando tu cabeza. O sea, estás cansada a nivel mental y lo que necesitas es desconectar, aunque solo sea durante 10 minutos, tu cabeza. Y esa desconexión puede ser tan sencilla como una ducha larga, relajante, totalmente contraria a lo que el cambio climático nos obliga a hacer, con una música que te guste, o quitarte, o sea, poner el móvil en modo avión media hora y ponerte un vídeo de YouTube de sonidos relajantes del agua o no sé qué, o una meditación, o un... O sea, lo que necesitas es parar tu mente, no descansar tu cuerpo. Y a mí eso me ha costado mucho, 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 mucho saberlo y primero confiar en ello. Porque cuando estás en ese mood enfurruñado y te dices a ti misma, venga, que no necesitas la cama, lo que necesitas es una ducha y una meditación. Es como que tú a ti misma te respondes, que no, hombre, que no, que yo lo que necesito es otra cosa. Entonces, primero, identificarlo, luego creérmelo y luego lidiar con ello de esta manera que te digo. Cada uno luego también, creo que cada uno tenemos nuestras fórmulas. Es decir, que a mí me siente bien una ducha y una meditación guiada no quiere decir que sea la solución para ti. Que es igual que, yo que sé, igual que si una señora te dice, uy, esta crema es ideal, pues a lo mejor era ideal para ella, pero a ti por tu tipo de piel no te acaba de dar lo que tú necesitabas. Pues creo que con nuestras maneras de gestionar la ansiedad y de lidiar con ella, también es importante saber que es completamente personal y a veces intransferible. Y que si tus trucos solo los puedes encontrar tú.
Es que si hubiera métodos universales para la ansiedad, os los hubiéramos dicho en el capítulo 3.
Y este podcast habría terminado en el 8. Porque ¿de qué hablaríamos? Está.
No, claro, es que encontrar las formas en las que tú puedes de verdad bajarle el ralentí a tu mente, a mí me parece lo más complicado. Te diré incluso que yo no tengo todavía un protocolo, ¿sabes? Sé más o menos. Es que también depende del momento, porque si tú para mí es muy distinto si detecto la ansiedad trabajando por la mañana, que si es por la noche porque no puedo dormir, porque lo que sea, o si es porque estoy con mis amigos no sé dónde. Entonces, claro, no en todos los espacios ni en todos los momentos puedes llevar a cabo los mismos protocolos, total. Porque es que ni, quiero decir, en la práctica ya es imposible, ¿no? Y que luego también la ansiedad no es una grande y libre, en nuestro caso es grande, pero hay ansiedades distintas que se gestionan de maneras distintas. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo una ansiedad social gigantesca que todavía me condiciona muchísimo.
¿Has conseguido ir a la pescadería?
No.
Bueno.
No coma por.
Estamos trabajando.
Estamos en ello, pero no lo he conseguido y pues tampoco me avergüenza decirlo, pues porque cada uno tiene sus limitaciones y sus procesos y sus momentos, y para incluso para cosas tan... O sea, la ansiedad es un problema tan real que incluso para las cosas más absurdas, pues te incapacita, ¿no? Entonces, estoy yo creo que en vías todavía de descubrir cómo me funciona a mí según qué protocolos para según qué ansiedades. Con la ansiedad social, por ejemplo, yo sé que si llego a un sitio y no soy capaz de gestionar el tener que entrar y hablar con un desconocido, pues que si es una cosa absolutamente que no puedo dejar pasar, ¿no? Imagínate, estás por ahí de viaje y es una cosa que has encontrado, o una compra, o entrar a un sitio que ahora o nunca. Es como que intento yo calmarme o doy una vuelta a la manzana y lo vuelvo a intentar, lo que sea. Pero si veo que no puedo por lo que sea y que es una cosa que puedo dejar pasar, pues chica, me voy a mi casa.
Totalmente.
Y me ha costado también mucho que ese camino no sea de absoluto machaque hacia mí mismo por ser un débil y un alfeñique que no ha sido capaz de entrar a una mercería a comprarse unas medias, ¿no?
Sí.
Porque eso ha sido mi vida. Eso
es otra manera de gestionar la ansiedad. En plan, ¿por qué no darte por vencida, pero darte por vencida desde la compasión?
Claro.
En plan, hoy no he podido, no pasa absolutamente nada.
Y pensar, mi vida no va a acabar por esto. pues la siguiente vez vuelvo a probar e intentaré mentalizarme antes o lo que sea y ya está, ¿no? Entonces, también me quería decir eso, ¿no? Que a veces la manera de gestionar ciertas ansiedades es un poco abandonar la batalla. O sea, no forzarte a demostrarte algo todo el rato.
De hecho, forzarte, desde mi punto de vista, añade más presión a una situación muy complicada para ti y te pone todavía peor. Que eso, mira, en este año, el mes que peor he estado, pero vamos, ha sido marzo. Y precisamente cuando lo analicé con la psicóloga, yo ya estaba dada de alta, pero acabé tan mal que tuve que enviarle un mail de que cuando ya acabé con mi psicóloga me dijo, si necesitas cualquier cosa, tienes mi mail y si es urgente el teléfono. Por suerte no he tenido urgencias, pero llevaba yo ya a lo mejor 3 semanas mal, de verdad, y ya dije, no me está funcionando nada, voy a necesitar una voz autorizada. Entonces escribí un mail a mi psicóloga de 6 o 7 párrafos en plan de, y me pasa esto, y esto, y esto, y esto, y entonces esto.
Jorobate Flanders.
Y fíjate que yo no fui capaz de llegar a una conclusión tan sencilla como es que tú has sido capaz de identificar que estás mal, más o menos sabes por qué estás mal, pero en vez de darte tu tiempo para solucionarlo poco a poco, te estás presionando para solucionarlo ya, porque te estás imponiendo que necesitas estar bien para toda la cantidad de cosas que tienes que hacer. Entonces tú sola, o sea, si ya había algo entre fenómenos externos y no sé qué y no sé cuál, que se te han juntado 4 o 5 cosas que te han hecho estar un poco regulinchi, encima tú te has cogido todas esas 4 o 5 cosas, las has envuelto y las has convertido en una bomba por la presión que estás ejerciendo sobre ella, y lo único que estás haciendo es provocándote estallar. Por suerte no llega a estallar, pero sí he de decir que cuando me dio cuando después de hablar con la psicóloga, lo primero que yo me sentí fue como una auténtica tonta. Porque cuando eres consciente de lo que te ha pasado, por qué te ha pasado y cómo te has comportado tú contigo misma, a mí eso me hace sentir súper mal. Es que me hace sentir tonta, en plan de, amiga, date cuenta, pero a mí misma. Sí, y sí, eso sí. Es uno de las cosas que peor llevo. Por suerte esa experiencia fue tan fuerte para mí que ahora cada vez que hay un repunte, enseguida me digo, sé tu compañera de ansiedad, conviértete en tu aliada, ayúdate a ti misma, no sé qué, me convierto en Mr. Wonderful y me siento gilipollas, pero no tonta. Entonces, bueno, pues ya...
Hay una diferencia, hay un avance.
Hemos ido cambiando.
No, o sea, has dicho tú una palabra clave que es la compasión, ¿no? O sea, la de no tratarte a ti peor que a las personas a las que quieres, ¿no? Porque ahí es donde se demuestra un poco el autocuidado y decir, pues, ¿tú qué le dirías a tu amiga respecto a este tema? Que se tranquilice, que esté tranquila, que ya pasará, que pues díselo a ti misma, porque forma parte del proceso. O sea, uno no pasa de tener un trastorno de ansiedad generalizada, tener lo que sea, hacer terapia y ya está, y hemos conectado el cable rojo con el cable rojo y eso se queda ahí y ya es inmutable. La vida, para empezar, ya te va a revolver los cables, quieras tú o no, y estés más o menos preparada, te van a revolver los cables. Incluso, a veces, te va a quitar alguno, y ahí tendrás tú que hacer un puente, como en el cine kinky, y a ver cómo te las apañas. Y la cuestión no es que las cosas siempre funcionen, la cuestión es que tú las gestiones de una manera que sea lo más sana, lo cual no significa que siempre lo hagas bien y que siempre sea correcto. O sea, no existe una persona en el mundo, aunque lleve 50 años con terapia, no existe una persona en el mundo que lo haga todo perfecto todo el rato, ¿sabes? No hay una persona en el mundo...
Ni siquiera Kim Gutiérrez.
Bueno, quizá él sí, ¿no?
Quizá alguna película mala tiene.
Es la única persona del mundo, pero... O sea, no existe esa persona que tú pretendes ser, cariño, coma, no existe. Real. O sea, no es real. No totalmente. Puedes aspirar a ser esa mujerador, esa mujer robot que a todo responde con su respuesta correcta, formulada y ya tipificada, ¿no? No, cariño. La vida no funciona así. Entonces, lo digo porque también para mí la ansiedad, fíjate que muchas veces más que ansiedad, ha sido culpa, ¿sabes? A mí se me ha transmutado la ansiedad y casi siempre en mi vida ha sido más culpa. Culpa por no ser esa mujer, por no ser una persona que lo hace todo perfecto y que lo gestiona todo de manera perfecta también de puertas para adentro. Eso es lo que me ha hecho a mí sentir mal. Y claro, me ha hecho sentir mal, ahora lo sé, pues porque responde a esa voz que los emperadores romanos tenían detrás. Pero esa persona no existe, entonces tú no vas a ser la primera, de verdad. Entonces, tranquilidad.
Total. Yo recurro siempre cuando, porque me escribe mucha gente para hablar de este tema, y también lo digo por si sirve a alguien de los que nos está escuchando. Yo recurro muy, recurro.
Recorro algo también, sí. Mira qué distancia va a recorrer mi
mira,
mano.
Mira.
¡Pumba!
Recurro mucho a la comparación de la salud física y la salud mental. Uh-huh. Cómo nos tratamos con la salud física y cómo nos tratamos con la salud mental. Nunca, a no ser que, por desgracia, nos muramos a los 3 de nacer, nunca vamos a estar 100% sanos ni vamos a experimentar una vida de salud plena desde el primer día que nacemos hasta el día que nos morimos. Algún día nos va a entrar un catarrillo, otro día nos va a entrar una simpática diarrea, otro día cogemos el coronavirus y otro día incluso una enfermedad más grave, como puede ser un cáncer o puede ser algo peor. Primero, que tengas una enfermedad no cambia quién tú eres. Es una circunstancia más. Oye, yo no dejo de ser Beatriz porque me haya cogido una gripe. Soy Beatriz con muchos mocos, con voz de niña de exorcista, con un malestar que te cagas, con fiebre y con no sé cuántas cosas más.
Y con pocas ganas de hablar, de trabajar, de vivir, y de todo, porque ya está.
Efectivamente. Pues, y que hayas cogido una gripe una vez no quiere decir que cuando vuelvas a coger una gripe te vayas a sentir culpable porque digas, jolines, no he aprendido otra nada vez de la experiencia anterior. Es que el paracetamol que me tomé hace 5 años, ¿de qué me sirvió? ¿De qué? Pues esto es exactamente igual. O sea, yo se lo explico así a mucha gente. Digo, si tú ahora mismo vas por la calle, te caes y te rompes un brazo, ¿qué haces? ¿Te vas a tu casa avergonzado? ¿Tratas de arreglártelo tú solo? ¿Te pasas 2 meses sin salir a ver si se cura? ¿Buscas en Google alguna cosa? ¿Localizas a otra persona que se rompió un brazo y le mandas un mensajillo? ¿O te vas a urgencias? Espero que el 99,9% de vosotros me respondáis. Te vas a urgencias, incluso aquellos que vivís en la Comunidad de Madrid, que nos lo pone muy difícil.
¿Qué te iba a decir? Porque digo, a la atención primaria, desde luego, ahora mismo en Madrid no es una opción. Te lo digo yo con mi tendinitis, que me dan cita cada 10 días.
Y por supuesto, si te rompes un brazo, no vas a decir, pues ahora, con mi brazo roto, para demostrar lo que valgo, voy a jugarme un partido de baloncesto. Pues si no harías eso con tu físico, no hagas eso con tu salud mental. No sé si esto sirve para como abrir los ojos y darse cuenta precisamente de eso, ¿no? De cómo socialmente infravaloramos la salud mental y las consecuencias que eso tiene, como que llegue yo un día y te diga, estoy cansadísima, y que la respuesta que me den sea, hija, qué vaga eres, estás siempre cansada.
Tómate un café.
Tómate una Coca-Colita. Entonces, si ya nos cuesta suficiente lidiar con ello, es verdad que socialmente nos lo ponen muy difícil, pero que por lo menos nosotros, con nosotros mismos, volvemos a repetir la palabra, seamos compasivos.
Sí, sobre todo porque también quien no es compasivo consigo mismo, luego la empatía tampoco va a funcionar igual. Quiero decir, esas personas que las hay a patadas, ¿no? De frases literales que se escuchan, tipo, yo es que lo de la baja por depresión no lo entiendo. Es una cuestión de voluntad.
Pues no pasa nada que a mí no lo entiendas, yo me lo voy a coger igual.
Claro, o sea, quiero decir,
pues esa, haber estudiado, también te digo.
Ya, o haber escuchado, puedo hablar. Esas personas.
Mira, esto me parece perfecto. Si alguien en vuestra vida os dice, pues yo es que lo de la baja profesional no lo entiendo, pues tú aprovechas y le dices, ¿conoces Puedo Hablar? Y le recomiendas nuestro podcast y ya está.
Y todo perfecto.
Y sale todo a pedir de Milhouse.
Sí. Claro, esas personas me da pena, sobre todo por ellas, porque. Y sus entornos, la verdad. Porque si no son capaces de entender que hay formas de sufrimiento que se te pueden escapar, pues claro, es que no. O sea, ¿cómo vas a conectar con nada, no? Con nadie, ¿no? ¿Cómo vas a ser útil?
Es que precisamente una persona que hace ese tipo de comentarios está completamente desconectada de sí misma.
Seguramente, sí. De todas formas.
Imagínate no permitirte tener depresión.
Ya, ya, sí. A mí es, con esto me pasa como cuando dicen los mayores homófobos en realidad es que son gays en secreto y no lo quieren reconocer. O sea, yo tengo mis problemas con que los verdugos también
060.
Sean también sean víctimas, ¿no? Yo no sé si esa persona tiene algo o si tal. Lo que sé es que está siendo incapaz de ver algo que es real. O sea, que no estamos cucú todas porque nos dé la gana. ¿Tú piensas que si fuera una cuestión de voluntad o de debilidad, yo elegiría pasar por este sufrimiento y por las consecuencias que tiene en mi vida? O sea, si es de verdad una cuestión de ponerme la pila, si fuera tan fácil, ¿tú crees que estaríamos todas así como estamos?
Aludo también a la gordura. Si fuera tan fácil como comer bien y hacer ejercicio, cariño, claro. Yo literalmente pesaría 55
claro,
kilos.
Lo de la gente que está gorda es porque quiere. Que es el autor de quien puede, dice esa frase es el mismo que el que dice...
y al que también le tenéis que
y recomendar, el hombre dice heterosexual blanco, cariño, de clase media. Te hemos pillado.
Bueno, yo también eso lo escucho a mujeres.
Sí, bueno, ya me entiendes. Ellos que por cargar siempre... Ya que nos van a decir que siempre cargamos con ellos, pues venga, pumba. Esas personas, de verdad que nunca van a ser capaces de desarrollar una empatía real respecto a lo que está pasando a su alrededor. Y eso es muy peligroso. Es que...
Y yo también os animo, queridas oyentas, a no luchar contra ese tipo de personas.
No, no, tú no
tienes... O sea, yo ya no me callo. Yo ya no me callo, con pastar gallo.
Sí.
O sea, si una persona me dice si estás gorda es porque quieres, la solución es comer bien y hacer ejercicio, evidentemente no, antes me callaba y agachaba la cabeza con vergüenza, ahora no, y le digo, no cariño, si fuera así todos estaríamos delgados y con cuerpos increíbles, incluido tú, que no lo tienes.
Guapa.
Pero no le discutáis, no tenéis que argumentar con ese tipo de gente y sobre todo no tenéis que dar explicaciones a nadie de vuestra salud mental, de vuestra situación anímica, de vuestras emociones y menos a ese tipo de gente que, como tú dices, no tiene empatía, con lo cual no te va a entender nunca. Lo único que vas a conseguir es frustrarte tú más y acabar tú peor, porque él, ya te digo, que peor no se va a poner.
Pues sí, hay que un poco también elegir uno los momentos de batalla.
Elegir nuestras batallas,
y elegirlo de sí, cariño, muy bien. Luego te vas a cenar al italiano de la esquina, tú tranquilito, no te va a pasar nada y sigue con tu vida.
Bueno, pues yo sigo con mi lista. Voy a meter un poquito el acelerador. Otro síntoma de que estoy pasando por una etapa de ansiedad. Concilio bien el sueño, porque yo soy una persona que concilia muy bien el sueño. Esto ya os digo que es una manera personal, porque no todo el mundo le pasa. Pero luego me despierto durante la noche. Cuando me despierto muchas veces durante la noche, malo. Me surgen aquí. Esto es la estrella. Me surgen todo tipo de pensamientos irracionales. Desde que nadie me quiere, que mis amigos me odian o que soy tonta por creerme cosas o actuar de cierta manera. Esto para mí es top 3. Nadie me quiere, mis amigos me odian y soy tonta.
El top 3 de la emisora Perra del Satán con ansiedad.
Los 40 principales.
Sí, bueno, mensajes, quiero decir, pueden tomar esa forma u otras, pero la sensación siempre es la misma. Es la de... los demás valen, yo no, ¿no?
O no merezco lo que tengo.
Sí,
o no merezco que me quieran, no merezco tener amigos. Todo esto yo llego a pensar eso.
Producto de un engaño que no sé por qué ha funcionado hasta ahora, pero ya no funciona más, ¿no? Es un poco como la manía persecutoria, ¿no? Que da igual que sean tres espías rusos, que la CIA, que no sé quién, que es Scotland Yard, pero la sensación es la misma. Pues esto es igual. Yo creo que la ansiedad siempre ataca ahí, ¿no? Te desmonta siempre los pilares más fundamentales, porque lo que necesita es que estés así, con el azogue, o sea, con las alertas disparadas, ¿no? Para alimentarse a sí misma.
Luego, a mí concretamente, me apetece beber Coca-Cola. Cuando el cuerpo me pide Coca-Cola concretamente, también malo. A ver, que me he perdido. Llevo fatal tener que esperar por cosas. Desde una cola en el súper que me mata. Imagínate que estoy con ansiedad y de repente hay una cola en el súper. Me mata. O una respuesta por WhatsApp, que cuando estoy con ansiedad también me jode mucho que me dejen en dos puntos vista.
O sea, estás ahí con el móvil para arriba a ver si aparece la respuesta y no aparece, cariño.
Otra cosa que me pasa a mí, que me hago heridas. O sea, me lo explicó también una psicóloga, habló así como de un psicólogo, una psicóloga, porque yo en toda mi vida he estado con 4 psicólogos, desde los 18 años que fui el primero hasta la última con la que terminé el año pasado. Y me lo explicó una de ellas de que, bueno, la ansiedad se manifiesta de muchas maneras y la mía es muy táctil, muy de tener las manos ocupadas. Entonces yo cuando tengo ansiedad y estoy atrapada, pues por ejemplo estoy trabajando o estoy en un autobús durante 4 horas o estoy no sé qué, me empiezo a hacer heridas con las uñas. Antes me las mordía, antes me mordía muchísimo las uñas, no sé si tú me conociste con las uñas mordidas, no, pero vamos, no, muchísimo.
Que ahora que vienes con unas nails, que
menuda
vamos.
Menuda manicura, hombre, inspirada por Kim Kardashian. Pues ahora, como no me muerdo las uñas, pues me hago heridas, así, en general.
Yo me arranco los pelos de la barba.
¿Y cómo te arrancas un pelo de la barba? ¿Con tus propias manos?
Sí, sí, como si fuera con unas pinzas, hago pincita con los dedos y a veces me hago calvas enteras.
Qué fuerte.
Y claro...
Yo en el cole me arrancaba mucho lo que viene siendo la ceja.
Yo como llevaba parche, ya no tenía ceja de suyo, ya era como Alaska. Pero sí, sí, me arranco los pelos de la barba porque duele un poco y hay muchos. Entonces es un sistema perfecto para tener un dolorcito muy tal, pequeñito, ¿no? Gestionable y tal, pero... tener la oportunidad de tenerlo todo el rato, ¿no? Muchísimas veces.
Bueno, a mí una cosa que me pasa también cuando estoy muy ansiosa es que me encanta arrancarme pelos, pero arrancarme pelos bien, o sea, con las pinzas de depilar y tal. Pero claro, es lo mismo. Al final lo que buscas es un dolor
pequeñito.
Es verdad. Pues mira, esto lo acabo de descubrir ahora. Es que nunca deja una de descubrir su propia ansiedad.
La ansiedad siempre tiene algo para sorprendernos, cariño. Está a la vuelta de la esquina.
Sigo para bingo. Se me revuelve el estómago y o voy suelta como gavete. O sea, esa sensación de estómago revuelto y de cagarme viva, pues sí soy. Me siento intranquila y en alerta todo el rato. Sobre todo esa intranquilidad de algo va a pasar, tengo que estar pendiente de esto. Es que no, por ejemplo, estoy en una terraza con amigos y no puedo estar tranquila porque estoy absolutamente controlando todo y pensándolo todo.
Como las locas, vamos.
Esta también es súper personal. Odio hacer entrevistas. Como cuando tengo ansiedad me siento tonta. Y parte de mi trabajo, curiosamente, es o bien hacer entrevistas o bien, o sea, hacerlas yo como periodista o bien darlas yo como estrella mundial, que claro, seguro que todos lo sabéis. Pues justo cuando estoy con ansiedad es lo que peor llevo. Y la semana pasada tuve que hacer una entrevista que me provocó la entrevista muchísima ansiedad porque era en inglés y yo hacía muchísimo tiempo que no hablo en inglés porque yo... todos los días veo Netflix y todos los días veo y leo también en inglés, todos los días. Pero hablar, pues no tengo con quién, a no ser que me ponga yo sola en mi casa. Entonces como que me empecé a rayar de no voy a ser capaz de hacer esta entrevista, no voy a hacer... Hice una entrevista de mierda porque evidentemente profecía autocumplida. Si tú ya vas pensando esta entrevista va a ser una mierda porque tu inglés no va a estar a la altura, mi inglés sí que estuvo a la altura, pero les hice unas preguntas más ridículas. Es que lo vi hasta en la cara del pobre hombre al que entrevisté, cuyo nombre lo recuerdo porque fue un encargo de una cosa de jazz que no me interesaba lo más mínimo y que no sabía quién era el pobre, que es un actor súper famoso. Bueno, pues cariño, yo ya soy vieja.
¿Pero usted quién es?
Él tiene 20 años, pues yo sabía. Y vi en sus ojos en plan de, ¿pero qué me estás preguntando? Y yo, sí.
Te diré yo, aquí hacemos una guarnición... periodística, porque es verdad que la entrevista es el género que nos pone a todos un poco tensos en el disparadero. Eso yo lo he hablado con muchos compañeros, ¿no? Porque la entrevista, dentro de el picapedreo que hacemos nosotros de géneros, es como el más literario del día a día, ¿no? Uno, a lo mejor... por su propio puesto en la redacción o lo que sea, pues no escribe grandes reportajes, o no te haces crónicas, o no tal, pero entrevistas casi siempre alguna te cae, ¿no? Entonces es como el momento en el que hay que demostrar que seas periodista, ¿sabes? Una noticia, si te sale gris, puedes achacarlo a que es neutral, ¿no? Objetiva y que has ido por lo básico y lo que tú quieras. Pero claro, una entrevista siempre tiene que tener algo del entrevistador, ¿no? Porque es una charla, es una conversación. Entonces necesita de sus dos partes, de la misma manera. Y la entrevista, quizá luego también por eso es para mí ese género también más agradecido, ¿no? Una buena entrevista es casi lo mejor que se puede hacer. Te pongo un ejemplo. ¿Quién ha entrevistado? Últimamente a Pedro Almodóvar? Pues servidora de ustedes. Entonces, claro, yo que ya soy fan de suyo, probablemente es la persona que más me ha influido, sin duda, vivas o muertas, de la cultura y del arte y de todo, pues claro, yo ya iba histérica. Pero claro, Almodóvar, lo que te das cuenta es que sus entrevistas forman parte de su obra. O sea, que es tan narrador dando una entrevista que escribiendo un guión. Entonces, claro, fue tan gozada simplemente proponerle ciertas cosas y que él ya desarrollara, que fue una maravilla. Y
a mí es que eso sí me pasa, que cuando entrevisto a gente que me interesa... Mm-hmm. Yo no tiendo a ponerme nerviosa, las disfruto muchísimo porque como me interesa,
sí, tienes curiosidad,
tengo un
real.
Punto de partida, tengo curiosidad real y sobre todo me dejo llevar, que a mí eso es una cosa que me gusta mucho, que yo las entrevistas me las preparo,
sí.
Pero luego si ves que la conversación va por otro lado, sé seguir porque me interesas. Lo malo es que por mi trabajo entrevisto a un 75% de personas que es que no solo que no me interesen, es que las acabo de conocer, o sea, no sabía de su existencia y como ahora se lleva muchísimo... La promoción, las entrevistas porque sacamos algo nuevo, sí. No sé qué. A mí eso me mata. O sea, mata.
Aquí hay que distinguir entre piezas promocionales y entrevistas, quiero decir. Piezas promocionales...
Claro, pero la mayoría suelen ser piezas
promocionales. Claro, por eso, que la mayoría son eso y que es muy difícil encima de eso, de ese actor que te da 15 minutos o de ese junket o de ese lo que sea, es que ahí es prácticamente imposible sacar nada. Nada útil,
es
de verdad.
Es el Tinder del periodismo.
Sí. Next, ¿no? Swipe, lo
swipe
que sea.
Swipe left.
Pero no, la entrevista, yo por echarte un capote y sin ponerme yo taurine, es un género que a todos nos pone un poco ahí como el foco sobre nosotros.
Siguiendo con ello, más señales de que tengo ansiedad. Me monto unas películas tremendas en las que todo siempre sale mal. ¿A ti eso te pasa? Que se te empieza a ir la pinza y empiezas a imaginarte posibles... Es que a mí eso, además es que como si lo tuviera que describir abstractamente, es como que me elevo, mi mente se eleva, empieza y empieza a decir sí, porque ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar esto.
O sea, un viaje astral, pero solo por las cosas horrorosas.
Sí, y eso es lo que más me cuesta volver y decir, espérate, y me he sorprendido muchas veces, por ejemplo, cuando estoy en la cama sola por la noche, que se me empieza a ir la pinza, empiezo a imaginar escenarios peores, llorando amargamente, yo en la cama llorando por cosas que ni han pasado ni pasarán.
Yo me voy mucho a la mente de los demás, ¿no? Soy capaz de elucubrar infinitos diálogos de lo que ellos estaban pensando de mí. Ellos, no el grupo, ya desaparecido, sino ese ellos, ¿no? Ese
ellos de Amenábar, de nuevo.
No, y de, iba a decir yo, el de Sartre, ¿no? El del infierno, el infierno son los demás. Pues esos demás, ¿no? Que es como esa masa que está a tu alrededor y que sabes que está pensando cosas horrorosas de ti, eso según tu ansiedad, claro.
Mira, aquí se viene. Necesito creer que tengo el control. O sea, de nuevo ya os digo que cuando yo tengo ansiedad me pongo controladora y perfeccionista. ¿Por qué? Porque si todo está perfecto y todo está controlado, yo puedo estar tranquila. Spoiler, nunca todo está perfecto y nunca todo está controlado, con lo cual no puedo estar tranquila nunca. Estoy atrapada en pipispa.
Yo esto creo que hablamos ya de ello en algún capítulo, que sinceramente ahora no recuerdo, porque, chica, el verano nos ha sentado fenomenal y de verdad que yo vengo descansada, pero como nunca. Que yo no pensaba de mí mismo que yo fuera una persona perfeccionista, que lo descubrí un poco también a raíz de leer Yo Adicto, que quizá lo hablamos posteriormente a ese capítulo, ¿no? Que dices, efectivamente tú, o sea, perfeccionista, no en un sentido de el repelente niño Vicente, que todo tiene que estar hecho con escuadra y cartabón en tu vida, pero sí que necesitas que las cosas salgan a la primera y salgan todo bien, porque si no te desmoronas, ¿no? Uh-huh. Pues ese estado es el que yo vivo de manera perpetua.
Pues mira, otra que se viene también, que eso también me costó mucho reconocerlo, pero de nuevo animo a nuestras oyentas a que si no lo reconoces, no puedes lidiar con ello. Tienes que asumir que eso te está pasando por muy difícil que te resulte. Y yo reconozco que puntualmente puedo tener pensamientos suicidas.
Sí, yo creo que se viene el capítulo suicidas.
Sí, porque, yo también lo pienso.
Bueno, ya lo trataremos. Porque no es una cosa como para comentar de pasada, pero lo que a mí me gustaría, yo creo que a ti también, que quede claro, es que la ideación suicida, o sea, los pensamientos sobre quitarte la vida, forman parte también de la existencia y de, sobre todo, de los problemas de salud mental. los problemas de salud mental no significa que te van a encerrar porque si no te tiras, pero que eso se te pasa por la cabeza. Y a veces te diría que se te pasa por la cabeza de manera un poco como...
sana.
Sí, sana. O sea, como para...
Yo también lo pienso.
Como para rebajar la tensión. Es como, pues mira, si yo ahora subo al quinto y me tiro... Y es como que ya te quedas un poco más tranquilo, porque es como
real,
una posibilidad.
Total.
Entonces, hombre, yo quizá vamos a retirarlo de sana, ¿no? Porque no queremos
sí,
llamar
sana,
a engaño. No queremos llamar a engaño. Pero quiero decir que forma parte de algo que te calma en un momento dado. Entonces, hay que tratar esto, y lo intentaremos, con la seriedad y profundidad que se merece, pero que nadie se asuste, es lo que quiero decir, ¿no? Que nadie piense de sí mismo que es una persona irrecuperable porque tú se te haya pasado por la cabeza. E incluso te diré que yo, es que me lo imaginaba, pero como ejercicio, ¿no? Todo perfecto, ¿qué haría, qué no haría? ¿Lo diría, no lo diría? ¿Quién escribiría, no escribiría? Todo, 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 todo perfecto como para calmarme en situaciones de mucho estrés.
Pues sí, a mí me pasa algo muy parecido. Más cosillas. Quiero cancelar todos mis planes cuando tengo ansiedad y como la mayoría no puedo porque soy precaria, pues los hago muy enfadada y muy a desgana. O sea, si alguna vez me has venido a llegar aquí cabreada como una mona, pues probablemente sea porque no puedo cancelar la grabación de un podcast, pero es que estoy que no estoy.
Sí, yo ahí quizás tengo una reacción contraria, que es la de si hago algo ya estoy siendo un poco útil y me siento un poco mejor. ¿Sabes? Lo cual no quiere decir que lo haga yo ni disfrutándolo ni de la manera en que tendría que ser. Pero a mí mi ansiedad es mucho de, venga, sé útil, haz cosas, demuestra, ve a no sé dónde, haz no sé qué, lee esto, ve a no sé qué, mira lo otro. Entonces, es más hiperproductiva.
Tengo la habitación patas arriba, el gran síntoma de que estoy malite. Y creo que esto nos pasa a muchos. Cómo está nuestra habitación refleja a qué nivel de malites estamos. Bien sea por exceso
sí,
o por
defecto.
Defecto.
Sí, yo te diría que claramente si no hago la cama, ahí pasa algo.
Mi ansiedad se mide... O sea, si hay una manera de medir tangiblemente con un metro mi ansiedad, es el montón de ropa. Si el montón de ropa mide 5 centímetros, es decir, la ropa que me puse ayer, para mí eso es la normalidad. Si el montón de ropa supera los 50 centímetros, no me hables, mejor. Déjame.
Si alcanza el 1,70 m, si te supera a ti.
Ha habido un par de veces, yo creo que ha pasado, ¿eh? Ya alguna vez me ha superado el montón de ropa.
Ya, llamad
llame
a
emergencias.
A ¿cómo es? Sant Andreu.
¿Qué es eso? ¿La López Ibor?
No, este hombre
que... ¡Ay, sí,
que,
por Dios!
Que ¿cómo es? La depresión es tremenda.
Te la provocas tú mismo. Pues mira, ojalá, te invito, querido apigo San Andreu, que vengas a recoger mi puto montón de ropa cuando mida más que yo. Porque el montón de ropa me lo provoco a mí misma.
Sí,
así
también,
que échame
también
una mano, prima, y deshazme el montón de ropa. Otra para mí, Samur. No soporto las rutinas. O sea, cuando tengo ansiedad, no quiero bajo ningún concepto hacer lo mismo que hice ayer, ni levantarme a la misma hora, pero nivel obsesivo... Mira, yo todos los días me pongo el despertador a las 8.00, porque yo entro a trabajar a las 9:30, entonces sé que si me levanto a las 8 me da tiempo a despertarme física y psíquicamente, a desayunar tranquilita, que es algo que disfruto muchísimo, a darme una ducha, a sentarme con tranquilidad en el ordenador y a arrancar el día como se merece. Pero cuando tengo ansiedad, como no soporto tener una rutina, pues a lo mejor de repente me pongo el despertador a las 8:07, porque ya no son las 8:00.
¡Qué rebelde!
O a las 07:53. Y eso para mí, vamos, es que es, pero tal cual. Y cuando salgo a caminar, que salgo mucho a caminar porque me gusta, como esté con ansiedad, bajo ningún concepto voy a hacer el mismo trayecto que hice el día anterior. Porque yo tengo dos trayectos favoritos, que son o Madrid-Río o el Parque de Tierno Galván. Esos, digamos, que son mis más favoritos del mundo, aunque luego tengo muchos más, porque, hija, yo me he vuelto caminanta, no hay camino.
Y
pumba, pumba, pumba. Bueno, pues como una semana tenga ansiedad, un día hago Madrid-Río. Al día siguiente, bajo ningún concepto. Pero es que al día siguiente ya no puedo repetir los otros dos. Pero es que al día siguiente se me van acumulando. Y no paro yo de innovar. Y te digo una cosa.
De
gracias.
Repente te descubres en Toledo.
Gracias a Madrid, que tiene infinitas posibilidades. Pero cuando me da la ansiedad en Zamora. En Zamora solo hay 4 caminos.
Ya. Bonita estación de metro también. Pues fíjate que a mí al revés. Esa rutina, como que yo la asocio a estar cumpliendo con mi deber de manera, insisto, repelente niño Vicente, ¿no? O sea, pues yo me levanto, trabajo, hago esto, y ese es el día que yo se supone que tengo que hacer. Si no me salgo de ahí, me valido, ¿no? Me calmo, porque digo, venga, estoy haciendo esto, pues ya está. Mi productividad o mi valor ha sido hacer esta rutina, seguir el día tal cual y ya está. Y si lo consigo muchos días, pues eso que me llevo. Y de hecho a mí lo que me sucede es que con lo de madrugar o no madrugar, o levantarte una hora, levantarte otra, muchas veces el síntoma de ansiedad es que yo me dejo dormir hasta el último minuto. Lo cual tiene una cierta explicación, porque cuando yo tengo ansiedad, tengo insomnio. Eso me ha pasado y me pasará infinitas noches, de yo poner el despertador a las 8, me acuesto, llevo una hora sin dormir, me lo pongo a las 8:30, llevo otro rato sin dormir, me lo pongo a las 9, y como trabajo en casa y literalmente por mí podría levantarme a las 9:25, abrir el ojo y ponerme a trabajar, pues también lo hago eso. Pero para mí eso ya es indicativo de que la primera batalla ya la he perdido, ¿no? La de que ya estaba tan mal que me he tenido que levantar tarde.
A mí eso solo me pasó una vez en mi vida, que yo no era consciente de que de lo que me estaba pasando, porque fue antes de retomar la terapia ya bien. Porque como dije antes, el primer psicólogo lo tuve a los 18 años, pero no acabamos de conectar bien. Y aunque me ayudó con algunas cosas muy concretas y muy chiquititas, que no dejan de ser una ayuda, en general no fue bueno y yo no le empecé a poner nombre a las cosas hasta los 26 años. Y cuando me vine a vivir a Madrid por primera vez, que creo que yo tenía 23, a mí me pasaba eso que tú has dicho. Y es la única vez en mi vida que me ha pasado. Que iba retrasando el despertador. O sea, yo imagínate que decía, mira, te tienes que levantar a las 9. Entonces yo me ponía el despertador a las 9, pero sonaba a las 9 y ponía 9:30, sonaba a las 9:30 y ponía 10. Y así, ta, acababa levantándome a la hora de comer, con luego ahí sí que se generaba culpabilidad, porque decía, jolín, es que has perdido la mañana. Pero había algo dentro de mí con lo que yo no podía luchar, que es que me impedía levantarme de la cama. Y luego era un estar en la cama inútil, puesto que realmente no estaba descansando. Claro. Estaba en un estado de entre mucha culpa, duermo un poquito, me siento súper mal, duermo otro poquito, y no me valía para nada, y me duró meses, y me pareció de lo más difícil salir de ahí.
El insomnio en general es muy jodido. Yo que tengo experiencia demostrable con el insomnio, vamos, una cátedra, es lo más jodido, porque ves que es una cosa que ahí sí que tú no tienes el control. O sea, si no te duermes, es que no puedes hacer nada. No es una cuestión de cálmate, levántate de nuevo, da una vuelta. O sea, todo eso se puede hacer y lo haces y ya está. Te tomas otra infusión, lo que sea. Te pones la radio si te funciona, lo que sea. Pero quiero decir, dormirte o no dormirte es una cosa que ya te dejas vencer en los brazos de Morfeo o no. Pero ya no depende del todo de ti.
Ya.
Entonces es muy jodido.
Yo también tengo suerte de que insomnio, propiamente dicho, solo he experimentado una vez en mi vida y fue un periodo muy corto, rollo 2 semanas. Que a ver, que fueron duras, pero que 2 semanas en toda una vida me doy, sinceramente, vamos, con un canto en los dientes.
Firmo, vamos.
Todavía queda, amigas, no os penséis. ¿Cuántas horas llevamos? 3.
4.
Venga, pues vamos a acelerar. Pospongo tareas realmente sencillas como abrir un email.
¡Hombre!
O incluso responder un email.
Hombre, un clásico.
Total.
Un clásico.
Luego, en mí, físicamente, además de estos retortijones y cagalera, dolores de espalda y cuello.
De la tensión, sí, sí.
Todo esto, que por eso me viene súper bien el yoga y el pilates, porque lo que me tensiono yo sola me lo destensiona el ejercicio.
Y aquí yo añado a mi gran amigo el bruxismo. Porque de verdad que yo me levanto a veces que digo, mi férula, gracias por tanto dentista, tiene que estar hecha de kriptonita, porque de verdad que me levanto, que yo noto como he clavado de los dientes, pero cual lobo estepario. Y menos mal que tengo férula, porque si no, destrozada viva.
Si alguien me pide o me exige algo, automáticamente odio a esa persona. O sea, esa persona se convierte en la Diana de mi odio y estoy toda la tarde odiándola y pensando, es que mira, qué tonta, qué retrasada, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos, lo que viene siendo proyectar y echar balones fuera.
Fíjate que hay aquí, yo vuelvo a coincidir en el opuesto. Quiero decir, si yo me siento tan mal conmigo mismo, estoy en ese momento, si puedo resultar útil para alguien, como que lo mitiga un poco, ¿sabes? Como si... Es la típica tarea de te llama tu jefa, tradúceme esto, ¿no? O una cosa así que sabes que te lo pones y lo haces en el momento y digo, uf, ya está, he descansado un poquito, ya ha sido útil media hora y vuelvo a empezar.
Qué diferentes somos, amiga.
Sí, para que veas. Seguimos descubriendo cosillas frente a los micrófonos.
No disfruto de nada de lo que hago. Otro clásico, por supuesto, sinceramente. Por supuesto. Da igual lo que haga, incluso cosas que sí que me gustan. Es que no disfruto ni de comer.
Es más... Cuando tú ves que estás disfrutando de algo, ya es síntoma de que la ansiedad está encontrando su sitio. Porque una de las cosas a las que me animaba mi psicólogo, yo creo que era más síntoma de la depresión, es que ya no disfrutas de nada, pero de una manera sistemática. O sea, no, nada te genera ninguna ilusión. Entonces, incluso el ejercicio de decir, esto tú lo disfrutas, ¿no? O sea, ¿qué cosas disfrutas? Hazlas, ¿no? Prueba a hacerlas. Quiero decir, ¿te gusta leer? Lo que tú decías antes, pues lee, a ver qué tal. Si ves que no, pues ok,
otra cosa.
Pero puede ser que dices, pues bueno, ya ha provocado una reacción, has hecho una cosa que es placentera para ti, y a lo mejor no al principio, pero en un rato dices, uy, pues llevo aquí un rato leyendo y al final me he metido en lo que estoy leyendo, pues entonces ahí la ansiedad también encuentra su sitio, como Raquel.
Raquel encuentra su sitio, puede ser.
Raquel busca su sitio con Natalia Verbeke.
¿Conectamos con Jotaderos?
Por favor, que nos aclare esto.
Pues eso, sí, completamente de acuerdo. Más cosillas por aquí. Echo balones fuera si cometo errores. Como me pongo perfeccionista, si por lo que fuera, se da pocas veces, pero puede pasar. La cago.
Algún errorcillo.
Evidentemente.
Error 404.
Yo no he sido. Por favor, ¿cómo va a ser eso? Me enfado con aquello, si es algo tangible, o esas personas que yo considero que han desatado mi ansiedad. O sea, yo digo que cuando tengo ansiedad, proyecto, cariño, soy un proyector. Uh-huh. Esto también para mí es súper clave, nunca me gusta.
¿Cómo era ese de juguete?
El Cinexin.
Eres el Cinexin de la ansiedad, cariño. Muy bien.
Nunca me gusta cómo voy peinada y vestida.
Gran síntoma, claro.
Es que es muy fuerte.
Todo falla, todo falla.
Pero mira, yo hoy, vengo hecha un cuadro. ¿Qué pelos son estos?
Cariño, hecha un cuadro, acabaste el otro día cuando comimos.
También. Pero te quiero decir, como estoy bien, como estoy feliz, como estoy relajadita, pues es que me importa una puta mierda.
Pero yo te veo guapa.
Pero de verdad, pues hija, ¿será porque me amas?
Te lo digo, ¿no?
Pues sí. Desde mi punto de vista, esto ha sido un... Me peino así un poco, me pongo lo primero que pille y me voy a casa de Enrique.
Fíjate.
Pero ya te digo que hoy no me importa una mierda porque yo me encuentro bien. Ahora, como me encontrase mal, es que iba a estar súper incómoda todo el rato porque no paro de pensar de que... Bueno, es que una vez me pasó que me fui... Pues yo creo que fue poco antes de un Puedo Hablar XXL. Que, por cierto, aprovechamos para anunciar nuestras próximas fechas. ¡Hombre! El 11 de septiembre nos vemos en Galicia. Entradas agotadas, cariño, sí. Ya no podéis venir. Y el próximo 1 de octubre en Zamora.
Uh-huh. Para Galicia, quizá cuando emitamos esto ya no quedan, pero hay otra cosa.
No, ya no quedan, te lo digo yo.
No, pero lo que hago yo de los vídeos de tal... Eso, en el momento en el que grabamos todavía queda alguna, pero quién sabe. Pero bueno, podéis siempre chequear eso, que oye, pues os quedáis por la tarde.
Y para Zamora, amigas, en principio quedan. Sí. Venid a vernos a Zamora, que va a ser un show único e irrepetible, porque lo que pasa en Zamora se queda en Zamora.
Tú eres como, o sea, los toreros que torean de repente en la plaza de su pueblo. Eso tiene que ser de...
Va a abrir la banda de música y todo, ¿te imaginas?
Oreja o de rabo.
Ojalá sea de rabo.
Tiene que ser de rabo.
Menudos rabos hay en Zamora, te lo diré. Te lo diré.
Es que esas magdalenas.
No se amasan solas.
Algo tienen.
A ver por dónde estaba. Creo que tengo hambre. Bueno, esto ya hicimos un capítulo sobre ello. Creo que tengo hambre casi todo el rato y si como generalmente obtengo cero satisfacción con lo que he comido y pienso en otra cosa que me podría gustar más, con lo cual nunca paro de comer. Esto ya creo que hablamos de ellos en Hambrientas, capítulo al que os remitimos.
Y que fue el inicio de la temporada, o el final.
Yo creo que fue el inicio de la temporada pasada. Sí. Y que nos quedó perfecto, sinceramente. Solo quedan dos, amiga.
Más que vernos.
Vamos llegando al final. No quiero hablar con nadie. Solo WhatsApp. O sea, escribir mensajitos de texto. Hablar que se me oiga la voz y que haya un intercambio.
Ya.
No lo soporto.
Yo no sabría qué decirte. O sea, porque yo evito a la gente en general, pero si me hablan a mí, es de nuevo como que eso me, me extrapola un poco de lo que tengo dentro, ¿no? Entonces ese intercambio quizá no lo disfruto, pero luego me puede venir bien.
Y ya para terminar, que creo que este también nos va a dar y nos debería dar para un futuro episodio de ¿puedo hablar de relaciones sexuales con otras personas? Ni hablamos. O sea, cuando yo estoy con ansiedad, es que...
Iba a decir,
mírame, pero no me toques. Es que ni me mires, vamos. O sea, si yo me siento tan incómoda con mi propio cuerpo, con mi apariencia, estoy con malestar, estoy irritada, a mí la ansiedad me corta. No me corta el rollo, o sea, cachonda me pongo. Pero es que ni se me pasa por la cabeza arrimarme a otra persona, vamos.
Ya. Sí, hombre, claro, la ansiedad es incomodidad contigo mismo. Entonces, un ejercicio de exposición como es el del sexo, una comunicación carnal, pues es ir ahí donde en ese momento estás cortocircuitando. Te iba a decir que a lo mejor entre los maricones, a lo mejor no la ansiedad, pero muchas veces uno intenta tapar follando muchísimo, ¿no? Eso yo lo he visto, bueno, digo es que maricones porque es lo que tengo cerca,
En este caso concreto, igual que hay síntomas que yo te he dicho, pues a mí me pasa esto, todo esto, pues a mí justo lo contrario. Creo que con este, en cuanto a la relación sexual, pasa exactamente igual. O sea, cuando tú sientes un malestar, muchas veces las personas usan el sexo como validación o como, bueno, como placer, porque al final el sexo también te puede dar placer y al final un orgasmo la
aprecia
todo el mundo.
El placer físico lo obtienes, pero se supone que también comerte unas simpáticas rosquillas produce un placer y tú sabes que si te comes 80 porque te estás atracando viva por la ansiedad, la 80, pues sí, sabe bien, pero no te está viniendo nada bien, ¿no?
Total. Pues a mí me pasa todo lo contrario. O sea, yo me he pasado lo típico que, bueno, es el típico comentario que se hace de ¿cuánto tiempo llevas sin follar? Porque al parecer medimos nuestra valía en esta sociedad por cuántos polvos echamos. Es que yo me he llevado a pasar épocas largas queriendo, pero ni de coña, o sea, ni planteándomelo siquiera, vamos. Y de hecho, me acaba de venir a la cabeza, síntoma de que no me preparo los programas, una frase que me dijo mi psicóloga, la última con la que estuve, que me definió lo que era la ansiedad. Hay muchas maneras de definir la ansiedad y no hay una definición única. Pero ella me dijo algo así, o sea, lo estoy diciendo de memoria, como que la ansiedad es el conflicto que te genera lo que quieres y lo que haces. O sea, todos dentro de nosotros, aunque muchas veces nos aterre reconocerlo, porque para mí la ansiedad es la manifestación del miedo. A mí me dan miedo muchísimas cosas, me doy miedo incluso yo misma. Y de lo que soy capaz de, llegar a hacer, como cuando tengo pues las ideaciones suicidas de las que hablábamos antes, pues claro que me aterro, porque digo, ¿pero a dónde he llegado? Entonces, a mí eso me provoca ansiedad. Me provoca ansiedad absolutamente todo, pero porque es una manera de manifestar el miedo que me preocupa, me dan muchísimas cosas. Y a mí esa frase se me quedó bastante grabada, porque es verdad que me considero una persona que se autorreprime muchísimo, no solo sexualmente, que sexualmente sí, porque ya os digo que cuando tengo etapas de ansiedad, es que no me dejo ni tocar, o sea, ni una caricia.
Cero.
O solo con las personas que yo considero seguras 100%. Y es verdad, o sea, yo me reprimo a mí misma y al final lo que estoy haciendo, me reprimo con mis pensamientos negativos de, pues imagínate, quiero ir a, yo qué sé, como es verano, a la playa. Pero entonces, como tengo ansiedad, empiezo yo misma, pero ¿cómo vas a ir tú sola? Pero si ese bañador te sienta fatal, pero si es que con esas piernas, pero si es que no sé qué, pero si es que no sé cuál. Y al final me estoy creando un conflicto, me estoy generando un conflicto a mí misma entre lo que realmente quiero, que tengo muy claro lo que quiero en cada momento, no en este momento de mi vida no soy esa persona que dice, es que yo no sé lo que quiero, yo sí sé lo que quiero. Y muchas veces soy yo la que me pongo a mí misma la piedra en el camino para no conseguirlo. Y odio cuando hago eso, pero bueno, ya está, esta soy yo.
Sí, muchas veces la distancia con nuestros sueños es la ansiedad. Quiero decir, la distancia real, que nos separa... Hombre, sueños a lo mejor es una manera romántica de decirlo, ¿no? Pero con esos objetivos grandes o pequeños, ¿no? O esa tranquilidad que nos produce, pues saber que estás poniendo de tu parte para vivir más o menos acorde a lo que tú consideras que debe ser tu vida, pues esa es la pura ansiedad. La ansiedad es esa voz que a ti te impide hacer lo que quieres hacer, estar tranquila mientras lo haces y que no te importe que el mundo a veces te mande señales de que eso no está bien hecho, ¿no? Porque la ansiedad también puede ser vista por las personas que no la entienden como una cosa un poco fantasmagórica, ¿no? Quimérica que tú tienes en la cabeza y que no tiene nada que ver con la realidad. Y no, cariño, muchas veces también tiene que ver con la realidad. Quiero decir, si a todas las personas gordas nos da ansiedad ir a la playa, también es porque tú ves y percibes, vamos, percibes a veces hasta las piedras que te tiran, como me ha pasado a mí alguna vez. Entonces, y miradas de desprecios y el asco y los comentarios, las risas, lo que sea. Entonces, no solo es que nosotras tengamos ahí esa voz que hoy, no, no, muchas veces es que también es producto de nuestra relación con el mundo. Entonces, uno necesita fortaleza para enfrentarse a eso cuando es de verdad algo que sí proviene del exterior, ¿no? Entonces hay que aprender a conjugar, ¿no? A traducir esos distintos idiomas en los que tú te hablas y en los que el mundo te habla para encontrar la relación adecuada y las traducciones adecuadas. Y yo insisto que me parece una de las lecciones fundamentales con respecto a la ansiedad. No hay que conseguirlo todo el rato. No hay que todos los días llevarse bien con uno mismo siquiera. Hay días que simplemente no te vas a llevar bien porque o tienes algo exterior o interior que lo impide, o porque tienes el día cruzado. Ya está. Y yo ahí sí que cada vez soy más capaz de decir, mira, acaba con este día cuanto antes. Quiero decir, cena a las 8:15. Ponte una película que, si quieres incluso, ponerte una película de fondo y estar moneando con el móvil, permítetelo sin sentirte mal y acuéstate y mañana será otro día. Ya está. Así. Entonces que a veces la forma de lidiar con la ansiedad es esa. Uh-huh. Es acostarte.
Pues te voy a decir una cosa, querida amiga. Esta simpática enumeración de mis síntomas de la ansiedad pretendía ser la introducción al capítulo sobre la ansiedad. Perfecto. Que yo me había preparado.
Pero todavía hay más.
Así que, como seguro que nuestros queridos oyentes se han quedado con muchísimas ganas de seguir, les propongo un simpático ejercicio. Si queréis que se venga Ansiosas volumen 2...
O como solemos llamar, Más Ansiosas...
O Más Ansiosas...
En sencillo homenaje a La Oreja de Van Gogh. Y por favor, si habéis detectado por qué, ponedlo en los comentarios.
Si queréis que se venga Más Ansiosas, vamos, no os voy a decir próximamente porque hay que dejar un poquito de espacio, pero
en
bueno,
general,
que se venga, dejádnoslo en los comentarios de Ko-fi, www.ko-fi.com/puedohablar. Gracias a vuestros simpáticos Ko-fis, merendamos unas increíbles rosquillas y sobre todo simpáticas. Nos tomamos una infusión que nos deja completamente nuevas.
Slim, porque así, por lo que ganamos por una parte, que lo perdamos por la otra.
Nos sentamos en unas sillas muy cómodas que nos ayudan a tener la espalda como Dios manda y os hablamos a través de estos micrófonos. Cariño, invertid en nosotras, que nosotras sabemos muy bien cómo gestionar nuestros dineros.
Efectivamente, una nueva temporada, una nueva gorra a estrenar para pasarla después de cada capítulo. ko-fi.com/puedohablar y si no, en cualquier enlace de nuestras bios, de nuestras redes sociales. Nosotras os lo agradecemos eternamente porque sabéis que Puedo Hablar ya es más que un proyecto, es un trabajo, forma parte ya de nuestra actividad laboral, sin duda. ¿Y por qué? Pues oye, verse reconocida también en lo económico, aunque sea con la aportación de cada una, desde luego no vamos a poner nosotros, vamos,
un mínimo y un máximo.
Nada,
sobre
todo nos
un
viene
máximo.
Bien. Y además, una noticia.
Pero aún hay más.
Sí, sí, una noticia que estáis esperando muchas, que es...
Nos estáis preguntando mucho por nuestro querido
merchandising. Que es, efectivamente, nosotras hemos producido para los shows en directo cierto merchandising y como pues todo no lo guisamos y lo comemos nosotras, hasta ahora tampoco hemos tenido tiempos o energías como para a ver qué hacemos con él, porque también queremos que quien quiera comprárselo,
claro,
que
es
pueda.
Que, como todavía no vamos a llegar a todas las ciudades de España...
Claro.
Pues
ya llegaremos,
pero mientras vamos llegando entendemos que hay gente que nos habéis escrito, nos lo habéis dicho, oye, yo quiero la camiseta ya, pero es que no puedo ir al show de Madrid porque vivo en Valencia, ponte el caso. Pues cariño, os vamos a explicar cómo vamos Haceroslo llegar.
Y es de una manera ultra sofisticada, con las últimas tecnologías puntas de venta online, compra, Rex Never, que es mandarnos un mail.
La dirección es que si puedo hablar, @gmail.com. Nos mandáis un email, asunto,
camisetilla.
Camisetilla, mejor. Uh-huh. Y luego nos ponéis vuestro
Perdóname, pero vamos a vender las camisetas, porque hicimos unas tazas.
Pero tazas
muy
quedan muy poquitas, cariño,
muy pocas.
Las dejamos para los shows en directo.
Sí, y
haremos
también,
más.
Y nos parece un poco más complicado mandar tazas, así por lo menos de entrada.
Y son,
¿no?,
súper bonitas, sinceramente. Sí, pero bueno, haremos más.
Sí, sin duda.
Las estaremos vendiendo en los shows en directo. Lo que pasa que, chica, mandar eso por correo pues nos sale muchísimo más caro. Sí. Entonces, por ahora, empezamos con nuestra gestión de todo esto vendiendo las camisetas. Nos mandáis un email a que si puedo hablar @gmail.com, nos ponéis asunto camisetillas y nos ponéis por vuestro nombre, vuestra dirección, vuestra talla y, por qué no decirlo, a lo mejor una foto pene.
Sí, sí, os veis con fuerza, pues también. Entonces, como es un verdadero lío lo de los gastos de envío y toda la historia, vamos a hacer una cosa que yo le comunico a mi compañera también en
directo.
En riguroso directo, que he pensado yo, que es poner un precio único. Y como la mayoría de envíos van a ser a España, hombre, si de repente estáis en Honolulu, pues
lo
bueno,
hablamos.
Lo hablamos. Pero en España vamos a poner un precio único, que son 20 euros, e incluimos los gastos, ¿vale? Porque si no va a ser un lío andar céntimo arriba, céntimo abajo. Entonces, 20 euros, que es una cifra redonda, y con eso os incluimos los gastos perfectos a España.
Y que recibimos el dinero vía PayPal.
Entonces, os daremos la dirección en respuesta a ese mail, nos lo paséis por PayPal como amigo, porque somos vuestras amigas.
Por supuesto.
Y tan amigas, allí lo gestionamos. Pero insistimos, que si puedo hablar, @gmail.com, asunto camisetilia, y también os digo que, pues, con la paciencia de que somos dos mujeres, que nosotros nos hacemos absolutamente todo, entonces, pues, cariño,
irán llegando poquillo
cierta,
a poquillo.
Con cierta paciencia.
Muy importante, nombre, dirección, teléfono, que el repartidor te pide teléfono, y talla de camiseta. Uh-huh. Ya la fotopene opcional.
¡Pumba! Y con esto,
si la fotopene nos gusta, igual va un regalito extra en el paquete.
¡Hombre! ¿Te imaginas?
¡Hombre! El regalito extra es mi número de teléfono.
Y cariños, que nos vemos por España, que eso también...
Que es muy fuerte, que no hemos hablado de esto,
sí.
Pero un poquito de ansiedad también me da.
Bueno, yo...
La gira.
A mí ahora mismo me da alegría.
Sí, yo, para mí es una cosa mezclada. Sí. Por un lado me hace muchísima ilusión y tengo muchísimas ganas, pero por otro lado, sinceramente, me cago. Pero metafóricamente me cago.
Sí.
Pero me cago.
Y con ansiedad hemos visto que literalmente también. Entonces, iremos anunciando ciertas fechas porque, como
estás
todo...
Estás atentos, pues, a las redes sociales. Seguidnos en las redes sociales porque es donde vamos a anunciar. Por ejemplo, las entradas de Galicia se agotaron en el mismo día. Si no nos seguíais en las redes sociales, no os habéis podido enterar. Cariño, no cuesta nada hacer un follow en Instagram o en Twitter.
Entonces, las iremos anunciando porque, bueno, estamos con algunas cerradas, con otras que ya hemos anunciado y con otras que estamos negociando, pero la intención es llevar nuestro XXL, pues,
Allende el río Manzanares.
Allende los dominios de Ayuso.
Del huracán Ida.
Que nos va a venir bien también salir un poquito, que nos dé el fresco, ¿no?
Pues yo tengo muchas ganas. Sobre todo porque tengo muchos crashes por España.
Hombre, uno en cada puerto.
No, uno en cada puerto no, pero bueno, ¿por qué no? Puede ser mi propósito de año nuevo.
Pues, cariños, bienvenidas, Pérez, una vez más a este vuestro espacio del Universo Podcast. Nosotras contentísimas de revalidar pues nuestra relación, que es una relación consolidada ya. Y que aquí estaremos cada semana, como siempre, y con nuevos traumas y nuevos chascarrillos. Tenemos que traumatizarnos más porque se nos están acabando.
Yo el otro día, lo voy a decir así, pum, así, solté la exclusiva y justo terminamos. El otro día me cogí un taxi arriba hacia Madrid para echar un polvo y dije, pero ¿cómo estoy de loca? Pero luego dije, mejor así tengo material para la tercera temporada. ¡Terminamos!
Chao, cariños.